inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy es un día especial porque estamos en directo en la Feria Inmobiliaria del Sima, la mayor feria residencial del sector, donde una buena parte del producto que se oferta está en Madrid. Y bueno, pues qué mejor marco para hablar en esta tertulia en directo desde la Feria de Madrid de las oportunidades que hay en el mercado residencial en Madrid para todos aquellos que busquen una vivienda de obra nueva. Y si nos preguntamos dónde están estas oportunidades en Madrid, pues está claro que en los desarrollos del sureste, donde se concentra la gran bolsa de vivienda de Madrid que está por salir. Estamos hablando de Valdecarros, los Berrocarres, los Aijones, los Cerros. Bueno, pues ahí es un poco la esperanza para miles de parejas que buscan piso en la capital y que no encuentran por la escasez de vivienda de obra nueva que ahora mismo hay en el mercado. En total, en todas estas zonas sumamos 120.000 viviendas para los próximos años. Estamos en un momento dulce para todo lo que es la vivienda de protección oficial y vivienda asequible. Bueno, pues por fin el ministro, la administración, el ministerio lo ha puesto en su agenda, ¿no? Porque por fin hay conciencia de que tenemos un problema que empieza a ser una emergencia en determinadas zonas, ¿no?, para acceder a una vivienda. Y en estos barrios va a salir mucha vivienda asequible. Pues bien, para hablar de las oportunidades residenciales que ofrece Madrid en estos nuevos desarrollos del sureste, tenemos hoy con nosotros en directo desde Sima, en el debate que tenemos de inversión inmobiliaria, a unos ponentes de lujo, así que voy a empezar a presentároslo. Tenemos con nosotros a Carmen Román, que es directora comercial en Habitat Inmobiliaria. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Meli. Encantada de estar contigo otro año más.
Muy bien, aquí esta cita no la podemos perder. Habitat es una de las promotoras que ha impulsado su apuesta por los nuevos desarrollos de Madrid, donde cuenta con más de 1 millón de metros cuadrados de suelo. La compañía dispone de un importante banco de suelo en los principales desarrollos del sureste, entre los que se encuentran Los Aijones, Berrocales, Retamar de la Huerta y Valdecarros. Pues es muy interesante tu postura como promotora, porque habéis hecho esa apuesta allí y las promociones que vais a tener allí. Así que bienvenida.
Muchas gracias.
Tenemos también con nosotros a Luis Roca de Tocores, que es presidente de Valdecarros. Buenos días, Luis.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por tenernos aquí, como siempre. Muchas gracias a la audiencia.
No podías faltar en esta cita. Bueno, Luis, mucho se ha luchado por Valdecarros, pero lo bueno es que ya es una realidad. Las primeras viviendas de Valdecarros comenzarán a construirse en 2025. Habéis sacado hace poco una subasta de varios suelos para construir 334 viviendas. Bueno, y las principales promotoras residenciales pues están pegando ya ahí tortas. O sea, yo no sé cómo lo vais a hacer, pero la subasta del 13 y el 14 de junio hay que seguirla muy de cerca, porque Valdecarros se ha convertido, pues podríamos decir, en la niña bonita, ¿no?
Bueno, estamos trabajando mucho para tener esas 13.500 viviendas de las tres primeras etapas cuanto antes. Yo creo que eso va a estar en edificación en el segundo semestre del 25. Y hay mucho interés porque hemos hecho un modelo que permite que los que no estaban desde el origen también se puedan incorporar al proyecto. Creo que es fundamental para mejorar la accesibilidad a la vivienda.
Bueno, pues seguimos con la ronda. También tenemos con nosotros Álvaro Escribano, que es gerente de suelo en Metrobacesa. Bueno, Álvaro tiene dos gorras, gerente de suelo en Metrobacesa y también estás en el comité ejecutivo de la Junta de Compensación de los Cerros. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, eso es así.
Bueno, pues la verdad es que creo que nos vas a aportar mucho como por parte de Metrobacesa, como empresa que está presente, ¿no?, en estos desarrollos del sureste. Comprasteis la cartera de suelos de Sareb en Los Cerros y la verdad os habéis posicionado en este desarrollo para hacer 1.200 viviendas. Y luego también, como estás con la gorra de la Junta del Comité Ejecutivo de la Junta de Compensación de Los Cerros, nos puedes decir cómo va también ese desarrollo. Así que, bienvenido.
Muchas gracias.
Y luego también tenemos a José Luis Marcos, que es presidente de Proel, la consultora. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todo el mundo.
Bueno, Proel es una consultora inmobiliaria con 15 años de experiencia. Conocen cada suelo de Madrid, podría decir. invertir y han realizado muchas de las operaciones de suelo en los desarrollos del este, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que creo que nos puedes añadir mucho a este mercado, aparte que también tenemos la actualidad, ¿no?, con la ley del suelo, que también tocaremos en este debate. Así que no se lo pierdan los oyentes que nos estén escuchando. Me gusta hacer una ronda siempre para buscar un titular. Vamos a hablar de los desarrollos del sureste, pero yo quiero preguntaros a cada uno de vosotros, ¿qué aportan los desarrollos del sureste en Madrid? Carmen.
Bueno, pues aportan a la Comunidad de Madrid viviendas. Viviendas porque es lo más necesario ahora mismo. Yo creo que favorecer todo el acceso a la vivienda, a la gente joven y a la gente que no es tan joven que quiere buscar una vivienda mayor, y es crear barrios, es crear ciudades de futuro.
Luis, ¿qué aportan los nuevos desarrollos a Madrid? ¿Un nuevo urbanismo, por ejemplo?
Aportan un urbanismo distinto, aportan mucha vivienda, como decía Carmen, una mejora a la accesibilidad, pero también aportan un concepto de ciudad que es el Madrid del siglo XXI. O sea, una ciudad con servicios, una ciudad con zonas verdes, una ciudad donde estamos trabajando para, en las dotaciones, que los vecinos tengan lo que necesiten. Al final aportan una nueva ciudad para acompañar al éxito que está teniendo Madrid en este momento.
Uh-huh. Álvaro.
Bueno, son una necesidad porque la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento demográfico potencial enorme que va a generar un déficit de vivienda en los próximos años muy importante. Se prevé que Madrid capital absorba la mitad de ese crecimiento en la Comunidad de Madrid, y si no fuera por estos desarrollos, pues una parte de la población se tendría que ir a comunidades colindantes. Estamos hablando Toledo, Guadalajara, que clásicamente han recibido buena parte de esa población, generando múltiples problemas de sostenibilidad, en la movilidad, en encarecimiento y en una peor calidad de vida, ¿no?, de estos vecinos que se tendrían que ir si no tuviéramos estos desarrollos en marcha.
Vamos, que no va a sobrar vivienda.
No va a sobrar vivienda, no. Las previsiones de crecimiento demográfico realmente nos hablan de que no va a sobrar vivienda.
José Luis.
Bueno, sin repetir las cosas que han abundado mis colegas aquí presentes, para mí hay dos elementos capitales. Uno, es una oferta masiva de vivienda asequible, tanto en régimen libre como en vivienda protegida. Vivienda que la gente puede pagar. Vivienda susceptible de subrogarse en las posibilidades de una financiación 100% con un ICO gubernamental, como de hecho ya han ofertado algunos bancos, como Santander, CaixaBank, creo que Sabadell también. En definitiva, dar posibilidades a una necesidad perentoria como es la vivienda. Y por otro lado, como apuntaba Luis y Álvaro, un urbanismo de hoy, un urbanismo sostenible, un urbanismo con cara amable que ancle y cree ciudad.
Bueno, muchos titulares me habéis dado. La verdad es que estoy encantada con vosotros, os voy a traer siempre. Bueno, pues ahora, una vez que ya hemos hecho esta lluvia de ideas, bueno, tenemos que ir a la actualidad. Y es que el Gobierno retiró la ley del suelo para evitar, bueno, pues que el Congreso la tumbe. No sé si vosotros, ya que sois expertos y que estamos en este debate, sí que me gustaría que me digáis qué os parece, bueno, pues en esta actuación de retirada de esa ley del suelo. Empezamos contigo, Luis.
A ver, yo creo que lo que traía esta ley del suelo, que ya venía de un proyecto anterior del PP, de la época del gobierno de Rajoy, es algo absolutamente imprescindible. Creo que tenemos un problema de vivienda en España realmente muy serio, lo estamos viendo en estos días encima, y al final yo creo que es que hay una unanimidad de opiniones, incluso en el espectro político, de que eso es así. Y yo es que el mensaje que daría es que, en tanto en cuanto no se despolitice el problema de la vivienda, y en tanto en cuanto sigamos arrojando políticamente la vivienda, que si unos han hecho y otros han dejado de hacer, no se va a resolver. Y esto va a ser en perjuicio del conjunto de los ciudadanos y de todos los vecinos que están demandando vivienda. Yo lo que pediría es que realmente los partidos políticos lleguen a un acuerdo en cuanto a cómo tenemos que llevar adelante la política de vivienda, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad y al final seguimos, como estamos viendo en este caso, en el debate de si tuyo, mío, mío, tuyo, y al final no llegamos a soluciones.
Uh-huh. Álvaro.
Bueno, realmente hay un problema muy grave en España. El urbanismo se ha complicado hasta niveles estratosféricos. Esto genera que se frena mucho la inversión en suelos urbanizables. Solamente en zonas muy, muy concretas de España, en el que, digamos, el precio de la vivienda es relativamente alto, hay pocas promotoras que asuman riesgos en desarrollar suelo. Y el proyecto de ley que se presentaba daba un pasito, no sé si el mejor del mundo, pero daba un pasito en mejorar la seguridad jurídica que digamos carece ahora mismo en general el urbanismo en España. O sea, hay infinidad de planes impugnados, infinidad de planes que incluso cuando están las viviendas entregadas son anulados, generando problemas gravísimos, y creo que esto era un paso en el sentido de garantizar o un poco más la seguridad jurídica en el urbanismo. Entonces, pues para mí es una mala noticia, porque vamos a seguir como estábamos, ¿no? Y como estamos, no estamos bien. O sea, hay que hacer algo. No sé si este proyecto era el mejor o el peor, pero hay que hacer algo para cambiar un poco la dinámica y poder atraer más inversión y poder desarrollar más suelo, porque el suelo urbano se está acabando.
Claro, de momento nos quedamos otra vez en stand-by. José Luis, ¿es bueno o malo?
Vamos a ver. Primero, no es mi materia. Segundo, el suelo tiene muchos problemas. Uno de ellos es que está lejos de Dios y demasiado cerca de los políticos. Y los políticos son otra cosa. Yo, como ciudadano que vota demócrata y que paga impuestos, lo que me sorprende es que un gobierno, que entiendo que esto lo tratarían en Consejo de Ministros, ¿cómo es posible que sus socios le tiren piedras en el Congreso? No lo sé. Hay un refrán español muy claro para este tema, es: juegan las mulas y pagan los arrieros. Y los arrieros vamos a pagar nosotros, ¿por qué? Porque una materia prima que el sector necesita, no para hacerse millonario, sino para producir las viviendas que demanda la población, pues de momento, quieto parado, no puedes hacer nada porque se retrasan las necesidades que comentaban Álvaro y Luis, que son expertos en la materia, la cual yo no soy. Pero desde el sentido común, la única forma de atacar al mercado es a través del mercado. ¿Qué hay demanda de vivienda? No debemos de permitir que haya poco suelo, porque el suelo va a subir. Y si el suelo sube, la vivienda se encarece. Ojito con los encarecimientos, porque a mí me da mucho miedo que haya demanda y que sea insolvente. Porque en definitiva, tú te compras la casa que puedes pagar. Con lo cual, mal, lamentable.
Bueno, antes lo has dicho tú, Álvaro, y me gustaría que me contestarais vosotros, tanto Habitat y Metro Bacesa, que estáis en esta mesa, ¿cuál es la motivación por la que empresas como vosotros, como Habitat en este caso, ha entrado en desarrollos de suelo en este ámbito? Y digo motivación porque cuando un inversor, lo decía antes, lo decíais en la mesa, ¿no? Cuando un inversor entra en este tipo de actuaciones, pues el suelo se encuentra con un riesgo temporal, bien por la incertidumbre de riesgo legislativo, que lo habéis dicho, también por porque dependéis de las administraciones públicas, entonces hay también un riesgo operativo. Bueno, contarnos en vuestro caso vuestras motivaciones y en qué punto os encontráis.
Bueno, nuestras motivaciones, la primera es dar respuesta a esa necesidad que estamos hablando aquí, ¿no? En Habitat Inmobiliaria los nuevos desarrollos son piezas clave, y lo estamos viendo, porque hemos sido pioneros lanzando promoción en Berrocales y en Aijones, y hemos encontrado una demanda embolsada, una demanda de clientes que precisamente estaba esperando durante años que salieran esos desarrollos, y ha sido una respuesta increíble. Al final, lo que buscamos, como todos, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, es dar respuesta a esa necesidad. En nuestro caso, como os decía, hemos sido pioneros lanzando en Berrocales, con una acogida impresionante, con un porcentaje muy elevado de ventas, Y encima lo estamos viendo también, año tras año. Uh-huh. Los clientes están esperando y siguen esperando los nuevos desarrollos.
Uh-huh. Porque ahí es donde va a haber esa vivienda asequible, ¿no?, que decís antes, José Luis. Álvaro, y vosotros desde el punto de vista de Metro Gacesa, o sea, hay un riesgo operativo, un riesgo legislativo. Ahora se queda en stand-by la ley del suelo, pero a pesar de todo, bueno, ¿cuáles son vuestras motivaciones por las que tenéis que estar ahí?
Bueno, la primera es que no hay solares. O sea, yo creo que la primera opción para un promotor siempre es un solar, mucho menos riesgo, los plazos más acotados, pero como no hay solares, por lo menos en Comunidad de Madrid son un bien escaso y muy, muy caro, y por otro lado, pues somos una empresa con vocación de futuro, con un plan de negocio a medio largo plazo en el que tenemos que seguir poniendo pues un buen número de viviendas al año. Necesitas una bolsa de suelo en la que poder seguir construyendo viviendas. Y dicho esto, nosotros nos hemos apostado por los cerros, en los que ya teníamos propiedad, la hemos doblado, pues ahora tenemos un 23% aproximadamente de los cerros, conocemos bien los cerros, somos los presidentes de la Junta de Compensación y tenemos unos grandes compañeros de viaje en la Junta. Es decir, hay riesgos, sí, pero son riesgos acotados en el caso de los cerros, ¿no? O de otras juntas en las que participamos. Es decir, que no somos muy selectivos a la hora de elegir dónde invertimos el dinero.
Luis Valdecarros, el proyecto, ¿cómo está? Ahora mismo, ¿en qué momento os encontráis?
En este momento, Valdecarros, lo que estamos haciendo son dos líneas de actuación. Por una parte, las obras de urbanización. Están lanzadas ya las tres primeras etapas. La etapa 1, terminaremos la obra seguramente el mes de junio o julio. Y las etapas 2 y 3 están en marcha para terminarse en el 2026, que yo creo que a lo largo del 25 estaremos en condiciones de simultaneidad. Por otro lado, tenemos en marcha, al igual que los cerros, la reparcelación, que está aprobada por la Asamblea, presentada en el Ayuntamiento y se está tramitando. Y yo espero que para la vuelta del verano podamos salir a información pública. Eso nos coloca en una situación donde yo creo que en Valdecarros podemos estar para segundo semestre del 26, del 25, primero del 26, ya empezando a ver edificación en las etapas 1, 2 y 3. Y solo recordar que esas tres primeras etapas suponen un total de 13.500 viviendas.
Uh-huh. José Luis, ellos lo ven desde dentro, pero vosotros como consultor desde fuera, bueno, ¿cómo estáis viendo que se está desarrollando estos desarrollos, valga la redundancia?
Bien, yo creo que para lo que son otros desarrollos, me acuerdo ahora de ARPO, Comisión ARPO Pozuelo, sí. Entre la que fue casa de Cristiano Ronaldo y el Polideportivo Las Cañas, 5.000 viviendas. Comisión gestora año 98. En 2024 no ha empezado a construirse el gran colector de 23 meses de ejecución.
Madre mía.
Y paso previo necesario para poder urbanizar. Con lo cual yo aplaudo a los cerros hasta con las orejas. ¿Por qué? Porque van a meter 120.000 viviendas asequibles en una ciudad que, corregime si me equivoco, pero con una población como la nuestra, más la gente que viene de fuera, igual nos comemos 60.000 viviendas al año de obra nueva, o más. Es decir, parece que las estrategias del este se ha acabado la promoción. Vamos, se ha acabado, no se puede gestionar más suelo. Madrid se come ese suelo en 4 años, Luis, en 4 años, Álvaro, Carmen, 5. Sin olvidarnos que hay otros desarrollos. El drama del urbanismo es que está excesivamente intervenido. Vamos a datos prácticos. Valgrande, Alcobendas. Paronazo, probablemente justificado por una demanda de los ecologistas. Al fondo, ¿qué pasa? Porque una serie de viviendas protegidas que iban a salir, y de viviendas libres y demás cosas, está parado esperando sentencia. O por lo pronto, creo que ahora mismo Valgrande está rehaciendo el plan parcial que estaba aprobado definitivamente. Complejo. Buena cosa sería si, con orden, porque el urbanismo requiere orden, no se puede hacer lo que se quiera, acelerar plazos. ¿Por qué? Porque hay una demanda que la tenemos hoy, que la necesita, máxime en una ciudad absorción de población como es Madrid, que Madrid y su hinterland tiene más habitantes que algunos países de la Unión Europea. A más, hay una cuestión que yo no voy a entrar en ella porque sería prolija, y es que a nuestra gente le gusta comprar. Considera que tener una vivienda es interesante. Ojito al dato, y con esto acabo. Yo tengo 4 hijos y a mis hijos les digo, con la que tienen, son treintañeros, con la pensión que te va a quedar, si te queda, más te vale que te compres una casa que tengas pagada cuando te jubiles, para que por lo menos puedas comer bocadillos aunque sean de mortadela. No es ninguna broma, Luis. No.
Bueno, lo que está claro es que, como decía antes, que nos vamos a comer toda esa vivienda, y ya lo estamos viendo en el SIMA, que se está, la gente viene interesada porque es donde hay vivienda ahora mismo, o va a haber vivienda ahora mismo en Madrid. Así que, si os parece, vamos a tomar un poquito de aire y ahora, para la vuelta, vamos a contar a los oyentes cuál es la oferta que hay en esos desarrollos del sureste, que nos pueden contar también Carmen y Álvaro. En breve volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Y Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos en nuestro debate que tenemos en directo en el SIMA. Y es que, claro, mucha gente se está preguntando, bueno, pero ¿dónde hay oportunidad en Madrid para comprar una vivienda de obra nueva? Pues en los desarrollos del sureste. Ahí se está concentrando la gran bolsa de suelo de Madrid que está por salir en Valdecarros, Los Berrocales, Los Ejones y Los Cerros. Y de eso estamos hablando hoy y lo estamos haciendo con Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros. También está con nosotros Carmen Román, directora comercial en Habitat Inmobiliaria. Álvaro Escribano, gerente de suelo de Madrid y Metro Ecesa, y también comité que está en el Comité Ejecutivo de la Junta de Compensación de los Cerros, y José Luis Marcos, presidente de Proel. Como estamos en el SIMA y mucha gente quiere saber, pero bueno, pues está ahí la oferta, contarnos dónde está la oferta y qué precios tiene esa oferta, pues que Carmen, cuéntanos un poquito vosotros en Habitat Inmobiliaria, que además vosotros pues estáis presente, ya hemos dicho, en varios de estos desarrollos. Cuéntanos un poquito la oferta que tenéis, que habéis traído también en el SIMA, los precios.
Os cuento un poco, pero bueno, Habitat Inmobiliaria es uno de los grandes tenedores de suelo, tanto en Berrocales como en Aijones, por haceros datos y que tampoco sea esto muy, muy intenso, pero bueno, tenemos en torno a 400.000 metros en cuadrados en Berrocales y 400.000 metros en Aijones. En Berrocales tenemos para edificar 117.000 metros cuadrados y para hacer en torno a 1.000 viviendas. Actualmente tenemos una promoción que lanzamos el año pasado, como te decía antes, que somos pioneros, y pero bueno, queríamos responder a esa necesidad que de vivienda para el público, y esta promoción, que se llama Habitat Paseo de Berrocales, es una promoción de 106 viviendas, que hay viviendas, bueno, pues de todo tipo, ¿no?, de 2, 3, 4 dormitorios. Por comentarte un poco precios, por comentar al público, se pueden encontrar viviendas con garaje y trastero de 2 dormitorios en torno a 310.000 euros y de 3 dormitorios en torno a 350.000 euros. Uh-huh. En Los Aijones, que tenemos también una bolsa de suelo importante para hacer en torno a 960 viviendas, ya hemos lanzado también promoción, Habitat Parque Aijones, y en esta también, pues los precios, bueno, pues están quizás un poco por debajo. Viviendas de 2 dormitorios con garaje y trastero, en una urbanización, con piscina y zona verde, en torno a 300, las de 2 dormitorios en torno a 290 y las de 3 en torno a 310.000. Y ahora, en el SIMA, también lanzamos una precomercialización, porque la estamos mostrando y el cliente podrá ver un poco cómo va a ser la promoción. Lanzamos en Valdecarros. Tenemos una promoción que se llama Habitat Zenit, que serán 50 viviendas, y creo que también somos de los primeros en lanzar. Y bueno, pues los precios pues estarán en torno a los 300, 390, pues ahí estará la horquilla de precios.
Uh-huh. Luis, bueno, las primeras viviendas se van a empezar a construir, hemos dicho, en el 2025. ¿A qué precio saldrán las viviendas en Valdecarros?
Meli, nosotros desde la Junta no vamos a comercializar viviendas. Lo que vamos a hacer es urbanizar y poner el suelo a disposición de estos señores, que son los que, como te estaba diciendo Carmen, van a comercializar esas viviendas. Yo creo que los precios ya nos los ha dicho Carmen, más o menos. Estamos hablando de viviendas en términos generales entre 300 y 400 mil euros, con un rango más acotado en el entorno de los 340, 360 más o menos. Eso es lo que estamos viendo de las promotoras que están empezando a salir en los desarrollos del sureste. A partir de ahí, luego ya cada empresa irá marcando su estrategia. Pero por otro lado, tampoco hay que perder de vista que las primeras cosas que están saliendo son de vivienda libre. Más de la mitad del sureste es vivienda protegida, con lo cual, para todos los que nos oyen, aparte de estos precios que está diciendo Carmen, va a haber una bolsa enorme de vivienda, que solo en Valdecarros son 28.000, de vivienda protegida, tanto de precio limitado como básica, donde mucha gente que a lo mejor no puede llegar a los precios que estamos comentando, va a tener también una grandísima oportunidad de conseguir vivienda a unos precios que están limitados por la comunidad y que hacen algo muchísimo más accesible.
Uh-huh. Oye, volviendo al suelo, porque vosotros acabáis de lanzar esta subasta, ¿no?, que también un poco ha disparado, ¿no?, el precio. Leíamos en prensa, en algunos titulares, que incluso el suelo se podía haber disparado un 20%. ¿Cómo está el tema del suelo en estos desarrollos, Luis?
El tema del suelo, yo creo que mayoritariamente, y yo creo que en esto Valdecarros es un caso un poquito especial, las promotoras ya han tomado sus posiciones y las promotoras van a ir sacando esos solares y sacando esas promociones para ir comercializando los pisos en la línea de lo que están haciendo los señores de Hábitat o de Metro Bacesa. Ahora bien, en el caso de Valdecarros, como una parte de la financiación de la operación viene a través de la comercialización de suelo por parte de la Junta, ahí es donde estamos dando la oportunidad de que haya muchos operadores que no estaban en el origen que se puedan ir incorporando. Es verdad que, como decía antes Álvaro, hay una escasez de suelo y eso está presionando algo los precios, pero también es verdad que vamos a ver qué pasa el día 13 y el día 14, porque, como yo decía ayer a nuestro equipo, cada vez que sacamos una subasta es empezar de la casilla número 1. Y ahí tenemos que ver en cada momento cómo está el mercado, qué cosas han ido haciendo entre una subasta y otra las distintas empresas, porque las estrategias no van a ser fijas en el tiempo y a lo mejor los señores de Hábitat compraron unas parcelas y ahora no quieren o quieren más y van cambiando su estrategia empresarial, ¿no? Con lo cual vamos a esperar al día 13 y veremos a ver dónde estamos en este minuto.
Que es un poco también lo que pasó en Los Cerros, ¿no? Que había un paquete que lo tenía Sareb y que Metro Bacesa compró ese paquete de suelos que tenía en Los Cerros, ¿no? ¿Cómo está la situación del suelo en Los Cerros?
Bueno, Los Cerros es un sector en el que la propiedad ahora mismo se ha simplificado mucho. Había mucho pequeño propietario que la Junta de Compensación pues ha hecho un esfuerzo. Les hemos comprado la propiedad. Y de hecho, pues el año pasado, pues esto permitió simplificar en 170 propietarios aproximadamente el sector. Entonces ahora mismo es un sector en el que está en manos de grandes promotoras. Estamos Metro Bacesa, ahora Vía Célere. Y luego hay otros promotores o propietarios de suelo importantes que están en proceso de venta de su suelo a promotoras finalistas, ¿eh? Entonces yo pienso que una de las ventajas que tenemos en Los Cerros es que tiene una estructura de propiedad muy, muy sólida, ¿no? Muy, muy profesionalizada y eso nos va a dar mucha agilidad.
¿En qué momento se encuentra ahora mismo el desarrollo de Los Cerros?
Los Cerros tenemos lanzada la urbanización de la primera etapa, que está aproximadamente a un 25% de ejecución, con una previsión de poder simultanear obra edificación pues a primeros de 2025. También ahí es importante. Y en cuanto a reparcelación, estamos exactamente igual que Valdecarros. Estamos con un proyecto de reparcelación aprobado por la Asamblea, que estamos discutiendo con el Ayuntamiento previa sometimiento a información pública. Entonces, estamos muy a la par. Esto es una carrera a ver quién llega primero, si Valdecarros o Los Cerros.
Bueno, pues que lleguéis. Lo importante es la meta. José Luis.
Vamos a llegar con seguridad.
Ahí está.
Con seguridad. Y además, yo creo que esto no se trata de competir unos contra otros, sino de, entre los dos, conseguir poner todo ese paquete de viviendas en beneficio de la ciudad.
Claro que sí. José Luis, vosotros desde Proel habéis hecho muchas operaciones de suelo en estos desarrollos. Cuéntanos un poquito, bajo tu punto de vista, cómo está el tema del suelo allí.
Los precios, ¿te refieres? Ya lo ha dicho Luis bien, claro. 50% vivienda protegida. ¿Vivienda protegida qué quiere decir? Que los precios máximos de venta están topados. En el caso de la VPPL, y hablo de memoria, 2.840 euros metro cuadrado útil, más la primera plaza de garaje, el útil al 50% del módulo, y la segunda, si no recuerdo mal, al 40%. Traducido a román paladino, pues un piso de 120 metros útiles y su equivalente en construido te puede quedar, como VPPL, por debajo de los 400.000. Los 300 y algo mil, 320.000, una cosa parecida por ahí. No he hecho el numerito y soy de letras, además, no lo olvide. La VPPB, pues el precio de venta son 2.425 el útil. ¿Qué quiere decir? Que un piso de 100 metros con sus anejos, 300.000 euros. Ojito, dos apuntes sobre la protegida. Primero, no puede comprar cualquiera. No tienes que tener una vivienda preexistente y creo recordar que tienes tus ingresos topados al 7,6 veces el IPREM. Y un elemento para mí de capital importancia. El 22 de febrero se aprobaron nuevos precios de la vivienda protegida, que es competencia de la Comunidad de Madrid, que no se tocaban desde el año 2008. Dime tú...
2008,
precios del 2008 en el mundo del 2024. Locura total. Pero desde mi humilde óptica, en tanto en cuanto no se tope el suelo de la vivienda protegida, pues yo estoy viendo, no lo he hecho yo, por eso lo cuento. Si lo hiciese yo me callaría. Pero yo estoy viendo cómo, en ARPU, a 1.000 euros metro cuadrado de repercusión, la VPPL. Es decir, rogaría a las autoridades, al que tenga capacidad, topen ustedes el precio de la vivienda protegida. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, que no haya que pagar ampliaciones de capital para evitar que la cooperativa se hunda. Dos, que el promotor potente arrostre una promoción de pequeño margen, pero de absoluta seguridad comercial. Y espero que alguien me haga caso o me lo rebata.
Oye, y hablando de la subasta de Valdecarros, José Luis,
a 1.070 euros, me parece un precio razonable. Pienso que vas a llegar, a ver, voy a hacer una porrita, Luis.
Una porra en esto.
Sobre 1.175, 1.200 si te van a pagar. Sí, yo creo que sí.
No lo sé.
Ya sobre todo si aplazas pagos. Daros cuenta que ahora, más que promotores, ahora lo que hay en el mercado son promotires. El moderno promotor no va a múltiplos. Va a lo que le pagan por el dinero que realmente invierte.
Ya, pero bueno, todo esto hace que suba el precio del suelo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar?
Yo he hecho mi porrita, nadie me ha acompañado, pongo mis 20 pavos encima de la mesa. Yo creo que sí, va a estar en ese orden.
Venga, ¿alguno la acompaña?
Al fondo.
No puedo decir nada porque quizá nos presentemos a la subasta, entonces sería dar pistas.
Mejor no decir nada.
Yo, como no soy pobre y no me puedo presentar a la subasta, puedo dar una opinión. Ojo, os daré una opinión, pero no avalaré mi opinión a primer requerimiento, obviamente. Yo pienso que en nuestro sector es razonable, para vivienda asequible, que el suelo cueste un tercio o menos del precio final. No nos olvidemos que da lo mismo en cuanto a precio construir una vivienda protegida que una vivienda en el viso, 1.500 euros de sumatorio de mano de obra y materiales, puto. Más luego todos los costes añadidos del proceso promotor, pero eso vosotros sois promotores, yo no, Álvaro.
Bueno, pues aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta y es el coste de desarrollo del suelo, que en Comunidad de Madrid es altísimo, porque los estándares de calidad que exigen las administraciones son muy importantes. ARPO, que lo has mencionado, pues estamos ya en un coste de urbanización UA por encima de los 300 euros.
¿Colector incluido?
Solamente el colector de pluviales ronda los 60 millones de euros. Que es verdad que es para una mancomunidad de sectores, pero a ARPO es el 50% de esa mancomunidad. Entonces, ojo con topar los precios, porque habría que topar también los costes. Y los costes son muy difíciles de topar, porque claro, luego cuando te pones a discutir que si el bosque metropolitano de Madrid, pues claro, todos queremos que sea algo maravilloso, ¿no? Único en el mundo, pero cuando empiezas a sumar millones en conceptos como este, aparentemente pequeños, pues todo suma. Y un 50% de peso de vivienda en un sector pesa mucho. Y lo que no pague la vivienda, protegida la va a pagar la libre.
Es así.
Al final hay una cosa que por lo menos yo diría que es por lo menos graciosa, ¿no? Todo el sector está recibiendo un mensaje, y es una realidad, del problema del precio de la vivienda. Pero paralelamente, cada vez queremos hacer urbanizaciones de más calidad, cada vez queremos hacer edificaciones de más calidad, cada vez los materiales de construcción cuestan más dinero, con lo cual cada vez tenemos que llevar adelante un proceso que tiene más costes de desarrollo, y si atendiésemos a todo lo que se le pide al sector, cada vez habría que venderlo más barato. Hay un momento que sencillamente no es sostenible económicamente. Entonces, si vamos dando mejores y mejores y mejores calidades en el proceso, eso también tiene que tener una repercusión en el precio.
En estos desarrollos también hay una serie de retos, ¿no? Que bueno, pues que tenéis por delante, como decíais, de la administración, de los costes de construcción. No sé si también, pues, por ejemplo, si hablamos de Valdecarros, el tema del transporte, cómo se va a solucionar todo este tema. Habláis de las urbanizaciones, de los suministros eléctricos, porque ya hay noticias por ahí que hay retrasos a veces. ¿Cómo se va a organizar todo esto, Luis?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante dejar claro a todo el mundo que esto no estamos en el mundo de la incertidumbre. Nosotros, el ayuntamiento, ha aprobado hace un par de meses la modificación de nuestro proyecto de urbanización. Recordar que nuestro proyecto de urbanización es un proyecto que lleva un presupuesto superior a los 1.500 millones de euros para todo el proyecto, o sea que no es un proyecto pequeño, y evidentemente las viabilidades de todo eso están en ese proyecto. El cómo se va a llevar la electricidad o el agua o el saneamiento está ya previsto y está ya acordado con las compañías responsables de cada suministro. Otra cosa distinta es la gestión del día a día con esas compañías y los retrasos que eso tiene y los condicionantes que te encuentras por el camino cuando hay que construir una subestación o desviar, pero eso forma parte de lo que es la gestión de procesos de estas características, que son procesos muy complejos. Pero no hay ninguna duda de que los suministros están garantizados y van a estar ahí, si no, no se aprobarían los proyectos. Luego, en ese sentido, tranquilidad absoluta.
Porque, Carmen, cuando van a comprar una vivienda, pues en el SIMA, por ejemplo, y os preguntan y al final, claro, quieren saber, pues si se va a poner el metro cerca, ¿no? O sea, el transporte, las ubicaciones también son importantes, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando en estos desarrollos?
Pues mira, lo que dice Luis es que tiene toda la razón. Es importante ahora, cuando hablábamos antes de las incertidumbres, de por qué nos metíamos las empresas en estos sectores con esa incertidumbre, una incertidumbre que tenemos al principio es si el cliente va a querer comprar, porque es verdad que a lo mejor el plazo es un poco más largo, pero esa incertidumbre en los clientes, en estos sectores que están que son tan conocidos, que están tan desarrollados, que son tan profesionales, los clientes en general confían en ellos, y explicamos, por supuesto, tanto los proyectos, y que si no, como dice Luis, no darían las licencias. A los clientes confían en estos sectores porque además les está permitiendo algo importante, que es poder pagar, y esa dificultad de precios se compensa con el plazo. Entonces le permite, en vez de a lo mejor 2 años en pagar ese 20%, pues a lo mejor son 3, y eso ya es una ayuda muy importante, porque lo difícil hoy en día para comprarse una vivienda, sobre todo una primera vivienda, es pagar ese 20%. Las hipotecas al final
van, más el 10% de IVA.
Más el 10% de IVA. Porque, bueno, las hipotecas al final la gente paga alquiler, pero ese 20%. Y estos sectores están dando esa oportunidad a los clientes. Alargan el plazo un poco más y esas personas, esos chicos jóvenes, viven con sus padres, poder ir pagando poco a poco.
Álvaro, te quería preguntar, ¿y la retirada de la reforma de la ley del suelo, el que ha hecho el gobierno, esto puede influir a... Bueno, ¿de qué manera puede perjudicar o influir a los desarrollos del sureste?
No creo que nos perjudique especialmente. Hay que pensar que la ley estatal es una ley limitada, porque la mayor parte de las competencias en urbanismo están transferidas a las comunidades. Entonces, pero sí es cierto que había algún aspecto de la ley que iba un poco en mejorar la seguridad jurídica, los procedimientos administrativos, unificar, en fin. Había ahí un esbozo de simplificación de procesos que podían, digamos, a desarrollos con menos grado de avance, pues haberles beneficiado. Nosotros al final, pues yo creo que estamos con proyecto de reparcelación, que es una figura que está muy tasada, muy precisamente quizás sea la que menos problemas de tenga en cuanto a garantía jurídica, porque no ha, en ese tipo de documento no ha habido grandes cambios, ¿no? Pero tramitaciones de planes parciales, revisiones de planes generales, planes especiales, yo creo que sí que todos estos ámbitos en los que no estén tan maduros, o pues esto de que cualquiera te pueda alegar, grupos que son ya prácticamente lobbies o especializados en poner reclamaciones para chantajear un poco al promotor, pues no sé, había un esbozo de solución, no sé si era buena o buenísima, pero había un esbozo. Por la mía se estaban dando unos pasos en la buena dirección.
José Luis, ¿de qué manera puede influir?
Bueno, una ley que no nata, no influye en nada. Para lo que había, seguirá como está y habrá que esperar a otra oportunidad. Uh-huh. Asumiendo hace tanto que los políticos todos tienen otros intereses que la ley del suelo y esas cosas. Por cierto, una alusión que quería volver un poco sobre el tema del el topaje, no topaje del precio de los suelos de protegida. Hay una cosa que está clara. La urbanización de una unidad de aprovechamiento cuesta lo mismo, tenga el uso que tenga. Ahora bien, me cuesta tragar que haya que vender el metro a un precio donde no se puede construir. Las grandes promotoras como la tuya o la tuya no podéis construir porque hacéis un negocio pírrico. Entregáis las viviendas y como Pirro el rey de Épiro perdéis la vida, vosotros dinero. Entonces, había que habilitar algún tipo de solución para que los suelos de la vivienda protegida, la parte alícuota que les cuesta de urbanización, se tuviese en cuenta que cuesta lo mismo que la vivienda libre. Lo que no me parece de recibo es que los suelos se vendan a precios donde metafísicamente es imposible promover.
¿Alguien quiere comentar?
Pero es que precisamente por Luis. Eso es por lo que no se puede topar el precio. Porque si topamos el precio, lo que estamos haciendo es trasvasar el coste que ese suelo topado en teoría no puede absorber a la vivienda libre. Y por lo tanto estamos generando una discriminación entre unos compradores y otros compradores, porque al final hay unos señores que ya no solo tienen que hacer el esfuerzo de comprar su casa, sino que tienen que hacer el esfuerzo de comprar su casa y además subvencionar una parte de los otros señores. No, yo creo que eso no puede ser, no puede ser. Quiero decir, y lo que pasa es que hay un segundo problema, que es que dentro del mundo de la vivienda protegida hay dos tipos de, también en la libre, pero menos, de operadores, que son los promotores y las cooperativas. Pero las cooperativas sí pueden repercutir a través de las ampliaciones de capital que estaba diciendo antes José Luis, por encima del precio limitado, cosa que los promotores no pueden. Luego, por lo tanto, dando ese dato y pensando que los que nos piden eso mayoritariamente, los que se lo piden a la administración, no a nosotros, es el mundo de las cooperativas, pues ya que cada cual saque sus propias conclusiones.
Oye, Luis, ¿sería, pues posible, sería posible, pregunto yo, como presidente de una junta de compensación, potentes, lo tuyo son 50.000 viviendas, si no recuerdo mal, ¿sería posible arbitrar algún modo de subvención a la Junta para la urbanización de las unidades de aprovechamiento de vivienda protegida? ¿O esto es una locura que se me acaba de ocurrir? Es decir, que la Junta de Comercio, usted, ¿cuántas uvas tiene usted de protegida? Tanto, ahí va, para pagar la parte de urbanización que no repercuta.
Pero eso es algo que tenemos que trasladar a la administración.
Sí, claro, hombre.
Claro. Como posible, bueno, tendría que tener el desarrollo jurídico correspondiente, pero posible seguro que lo es.
No, porque tú fíjate, es que ahora mismo la administración en temas de protegida, la que marca las condiciones es ella. Administración, de, por cierto, de comunidades, de comunidades, por cuanto que en España son competencias transferidas y cuando uno trabaja en vivienda protegida tiene que llevar medio maletero del coche lleno de libros de cómo se trata la vivienda protegida en cada una de las comunidades. Entonces, si eso es una voluntad política de acercar la vivienda al menos...
Hoy no está encima de la mesa eso.
No, ya lo sé.
Esto es otro debate. Nos queda muy poquito tiempo, entonces os voy a pasar una ronda. Nada, me tenéis que decir una conclusión de este debate. Una frase. Carmen.
Que hay que apostar por los barrios de futuro y que necesitamos la colaboración pública-privada. Y para terminar, que estamos en Sima, invitamos a todo el mundo a venir a Sima y conocer las viviendas, las promociones y los nuevos barrios del sudeste.
Luis.
Yo resumiría este debate en que hay un gran interés en el sureste porque el sureste ya es una realidad. Estamos viendo que las promotoras ya están comprando y empezando a desarrollar los suelos del sureste. Y creo que es una grandísima noticia para todos los vecinos de Madrid, para todos los que buscan vivienda en Madrid, porque Madrid va a acometer una verdadera modificación de la estructura del mercado de vivienda, fomentando la accesibilidad de todos esos jóvenes que quieren venir a Madrid.
Álvaro.
Pues yo veo también una gran oportunidad, no solamente para vecinos de Madrid, sino para antiguos vecinos de Madrid que se tuvieron que ir a otras poblaciones o incluso comunidades, de acercarse o retornar a su municipio en ámbitos de una altísima calidad. Yo creo que todo el sureste se caracteriza por una calidad de urbanización, de zonas verdes y de equipamientos como no hay otro.
José Luis.
Los PAUs del sureste madrileño, 2 puntos. Un ejemplo a seguir.
Pues lo dejamos ahí, ya ha quedado redondo. Bueno, la verdad es que seguiría con vosotros hablando porque es un tema súper interesante. Es un lujo teneros aquí en directo desde el CIMA. Así que muchísimas gracias a Carmen Román, directora comercial en Habitat Inmobiliaria. Un placer, Carmen.
Gracias a ti.
Gracias también a Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Meli.
Álvaro Escribano, gerente de suelo de Madrid en Metro Acesa y también del Comité de la Junta de Compensación de los Cerros. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y José Luis Marcos, presidente de PRUEL. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señoras, pues dejamos ya Sima y mañana volvemos en Capital Radio con otro debate especializado de 12 a 1. Hasta pronto.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.